doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Les damos la más cordial bienvenida para que nos sintonicen a lo largo de estos 55 minutos de programa que tendremos el día de hoy. Y esperamos que el tema, como en todas nuestras ocasiones anteriores, sea de su agrado. Lo invitamos a que se comuniquen con nosotros al teléfono vía WhatsApp al 474-134-7609. 474-134-7609 o a través de la página de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo por si gustan hacer ahí sus preguntas. Agradezco a David Barajas por la selección musical del día de hoy, que está a cargo de Armando Garzón, compositor, interpreta bolero cubano, y esta primera canción se titula Flor de Ausencia. Y de igual manera agradezco al mago de los controles, a Gabriel Barba, que está en su casa haciendo magia con estos botoncitos de la consola para llevar hasta ustedes este programa. Como les mencionaba, que esperaba que este tema fuera de su agrado, pues es un tema, yo había prometido no tocar mucho este punto del COVID, porque ya siento que es como demasiada información, pero sí hay un tema muy particular que queremos tocar el día de hoy. Para eso tenemos a nuestra invitada, nuestra nutricionista de cabecera, la maestra Belén Vázquez Martínez, quien nos va a contar toda la información que se ha bebido en estos últimos días sobre el impacto nutricional que deja el haber padecido, el haber estado contagiado de COVID. Y pues bueno, le agradecemos. Belén, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Vivi, buenas tardes, bien, ¿y ustedes? Gaby, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias.
Así es, estamos aquí pues esperándote ansiosamente, porque es un tema muy interesante, Belén, sobre todo porque cada vez más nos enteramos de que personas conocidas o personas más cercanas a nuestro círculo familiar, personal, de amigos, etcétera, se han visto contagiadas por este virus, y son muchas las secuelas. Yo leía así brevemente, y por ejemplo, la caída del cabello es una cosa impresionante. O sea, he visto videos de personas que muestran, pues realmente es una pérdida de cabello muy grave, pero yo creo que el cabello es algo que se puede manejar. Pero la alimentación, Belén, creo que sí es un momento muy complejo, ¿no? O sea, es un área bastante difícil.
Sí, sobre todo las deficiencias que se generan en base a, ahora sí que el impacto que tuvo la enfermedad, ¿no? En cada uno de los individuos. Y esto pues también va a depender mucho de si el paciente tenía o no enfermedades crónico-degenerativas o fue un individuo que nada más tenía pues un IMC por arriba de lo normal, que nos diera un grado de obesidad. Y esto complicaría un poquito más, ¿no? Pero depende mucho también de la, ahora sí que de la edad del individuo, de la actividad física que ejercía antes de que le pegara COVID, ¿sí? Entonces, son como detalles que nos van a marcar la pauta para, ahora sí que medir el impacto nutricional que va a tener la enfermedad o durante la recuperación, ¿no?
Sí, porque se sabe que este es una, son consecuencias a nivel orgánico generalizado, o sea, no hay una zona, o sea, todo el mundo piensa que probablemente sean los pulmones o sean las vías respiratorias solamente, pero es una concatenación de eventos que te deja literalmente como, híjole, como colchón apaleado, que quiero pensar, no sé.
No es que te, o sea, es un desgaste generalizado tremendo que se lleva y que no nada más es pulmonar, o sea, ya últimamente los estudios refieren que es multisistémico, ¿no? O sea, puede ser un órgano, puede ser otro, puede ser desde dolor muscular, desde que no te puedes levantar de casa, es pérdida del olfato, pérdida del gusto, ¿no? Y la otra es que pues tienes que estar encerrado en cuarentena. Entonces, eso también te impide movilidad y aparte una disponibilidad alimentaria como regularmente estamos pues acostumbrados a
Acostumbrados.
hacerlo, ¿no?
Y la depresión, porque cuando uno está enfermo, lo que más quiere es recibir apapachos, y cuando estás aislado, pues no se puede,
Claro.
¿no?
O sea, ahora sí que estás totalmente
A merced.
solito, como dices, ajá, o sea, o a merced de lo que te pudieran ofrecer tus familiares, ¿no?
O tu círculo más cercano. Y esto también es un problema porque precisamente como hay tanto desconocimiento de la enfermedad y de las consecuencias, a veces queremos hacerlo mejor y resultamos cometiendo actos contraproducentes.
Sí, a veces hasta caes en el concepto de desahuciar al paciente, ¿no? O sea, en la controversia de que cómo lo puedo atender, cuáles son ahora sí que las medidas preventivas que yo debo tener ante el paciente o mi familiar o la persona que yo tengo cerca contagiada, ¿no? Por el virus. Y eso nos da un poco de, ahora sí, de incongruencia en el tratamiento o aparte pues tener esa cercanía suficiente para poder atenderlo de una manera adecuada, ¿no? Y que
Y
pueda cubrir los requerimientos ahora sí que necesarios para poder enfrentar la enfermedad.
que creo que eso es lo más importante que quisiera yo que nuestros oyentes rescataran el día de hoy de esta plática, porque definitivamente a veces cometemos errores sin querer, o sea, a veces damos alimentos que no son los adecuados, a veces pensamos que una nutrición es un exceso de algo y ese exceso de ese algo puede ser, pues obtener resultados contrarios, ¿no? Entonces, creo que muchas veces esto es grave. Cuando nosotros tenemos gripa, Belén, una simple gripa, pues a nosotros la comida no nos sabe, no nos da hambre, no nos da olor tampoco. Muchas veces no sabemos, vemos lo que estamos consumiendo porque, o sea, sabemos qué es porque lo estamos viendo, pero si no lo viéramos, a lo mejor no sabríamos que estamos introduciendo al cuerpo. Y creo que algo parecido pasa cuando estás, infectado con COVID, ¿no?
Claro, y es todavía menos tolerante. Por ejemplo, yo mis familiares, te comentaba que, pues sí tuvimos, ahora sí que el acercamiento, tuvimos que vivir de cerca lo que es COVID-19. Y por ejemplo me manifestaba, no sé, mi mamá me decía, es que de verdad, o sea, ¿cómo? Porque tengo que comer. O sea, porque no tengo ni apetito, no me da hambre, no me dan ganas ni de pararme, o sea. Es un dolor muscular tremendo, ¿no? Que al final de cuentas te genera un desgaste, o por ejemplo la fiebre, ¿no? Que a veces hasta te deshidratas. Y eso pues te conlleva todavía a mayores complicaciones. Pero sí, o sea, y yo le decía, es que tienes que comer, o sea, independientemente de todo, el estar bien nutrido, el comer de manera un poco más saludable, eso también te puede ayudar a evolucionar un poco más rápido y poder salir de la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí, o sea,
sí. Es muy complicado, pues tú nos compartiste ya que debía de manera personal que en tu casa pues varias personas contrajeron el virus y que realmente es una situación complicada. Y hay algo que a mí me preocupa un poco, de acuerdo a lo que tú has venido manejando, que tú dices que es el dolor de cuerpo. Muchas veces lo podemos confundir con otra patología o con otras cosas, y esto también puede hacer que ni siquiera seamos conscientes de que nos infectamos de COVID. O sea, esto es todavía más grave, y obviamente la pérdida del apetito, la pérdida del gusto, como han salido ya ves algunos memes de que haz la prueba todos los días a las 5 de la tarde, destapa un vino, si te da el olor y si te da, y tienes el sabor, pues ya no tienes COVID. Fuera de la gracia y del chiste, vamos, uh-huh. Es algo grave. Hay personas que llevan años sin percibir la comida, sin saber a qué sabe ni a qué huele, y como que lo ven muy natural, o sí, como que están tan acostumbrados que no se han dado cuenta que ya perdieron, pero esto es por otras cuestiones médicas diferentes al COVID, ¿no?
Sí, o también, por ejemplo, el simple hecho de traer cubrebocas todo el día, ¿no? O sea, uh-huh, vas perdiendo como la noción de la hora,
esa que
olor, ajá, la sensibilidad al olor, ¿no? Y le vas perdiendo, y dice, y llega un punto en el que te lo quitas y dices, es que ya no huelo a nada, ¿no? O sea, y eso también te conflictúa de cierta forma, y luego dices, ay, no, pero no he tenido fiebre, o sea, no he tenido tos, no he tenido dolor muscular o algo así. Entonces, pues eso también, digo, de cierta forma te puede ayudar a decir, bueno, no es COVID, pues es otra uh-huh cosa, ¿no?
Es otra cosa. Claro. Pero sí es importante, ¿no? Es importante, pues digamos que interpretar estas situaciones. Yo quisiera preguntarte, Belén, quiero preguntarte de manera así muy directa, esta pérdida de la sensación del olfato y del sabor hacia la comida, ¿es desde el inicio o se va haciendo se va adquiriendo paulatinamente?
Desde que tú te expones al virus, hay una ventana que es un periodo en el cual puede aparecer a partir del quinto día, ¿sí? Del quinto al catorceavo día, pero así, o sea, cuando inician así los, ahora sí que la sintomatología ya en específico, es en promedio del quinto día en adelante. Entonces, tú vas a empezar a notar cambios en lo que es el olfato, el gusto, te va a empezar a dar, primero te da fiebre, te puede dar tos, dolor de cuerpo, ¿sí? Y pues a eso se va a unir lo que es la pérdida del gusto, la pérdida del apetito, y pues eso, o a veces hasta diarrea, te puede dar malestares gastrointestinales, y eso te va a ir generando la pérdida de peso, ¿no? ¿Por uh-huh qué? Porque es mayor desgaste el que va a tener el organismo. ¿Por qué? Porque va a tratar de, ahora sí que contrarrestar el virus, ¿sí? Para que no te pegue tan fuerte. Entonces, eso es un desgaste mayor a lo que tú estás ingiriendo en ese momento. Entonces, obvio, por consecuente, te va a llevar una pérdida de peso. Uh-huh. Y esa pérdida de peso puede ser de manera leve, puede ser de manera severa. Uh-huh. Pero en cuanto tú empieces a notar que esa pérdida de peso, o sea, se incrementa, o que la sintomatología está acrecentando, pues entonces a veces te tienes hasta que suplementar, pues, o sea, porque no nada más la alimentación te va a alcanzar a cubrir tus requerimientos, uh-huh, también tienes que suplementarlo, y es parte también del proceso de la enfermedad y de la intensidad con la que se está ahora sí que manifestando en tu organismo, así uh-huh es.
Muy bien, bueno, hay muchas dudas que tengo a partir de todo esto que nos estás diciendo. ¿Te parece si nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos en un momento más con consulta?
Sí, claro que sí.
Dueña de mi corazón, tú eres reina de mis ilusiones. Por ti mi alma suspira, oh rosa de...
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire, estamos con Belén Vázquez Martínez, nuestra nutrióloga de cabecera, y estamos hablando sobre el impacto nutricional después del COVID. Y estábamos diciendo que dentro de las de los primeros síntomas y las consecuencias de sufrir esta enfermedad, pues es el no sentir ningún tipo de apetito, perder el sentido del gusto, perder incluso el sentido del olfato. Y pues esto, ustedes saben que la comida entra por los ojos, como dicen por ahí, pero también la nariz y las papilas gustativas hacen su función. Y Belén, estamos hablando de, pues de todas estas, digamos que cuestiones que parecerían simples, pero que realmente no lo son, porque la persona puede, un ser humano puede pasar fácilmente a un periodo de desnutrición en pocas horas, de desnutrición y de deshidratación.
Sí, en pocos días el paciente puede llegar a tener una pérdida muscular tremenda, de masa muscular, ¿no? Porque te comentaba, digo, las deficiencias energéticas que se dan en el organismo, consecuencia de todas las alteraciones que conlleva el virus, pues repercuten hasta en lo que es en la masa muscular, ¿no? La movilidad, el paciente le cuesta muchísimo trabajo a veces pararse. ¿Y por qué? Porque hay un desgaste de energía. En el músculo nosotros tenemos lo que se llama un aminoácido que se llama glutamina. La glutamina es un aminoácido que se vuelve esencial, ¿sí?, en el momento de que se va a agarrar como energía, cuando tu cuerpo ya no tiene esa reserva, ya no recibe, ¿sí?, la cantidad de energía necesaria para poder ahora sí que combatir la enfermedad. Uh-huh. Entonces se empieza a degradar tremendamente y empieza a agarrar de ahí energía, y el paciente pues se va depletando y se va acabando su masa muscular poco a poco, a tal grado de poderlo dejar ahora sí que casi sin caminar, ¿no? Y de hecho muchos de los pacientes, por ejemplo, ya cuando el paciente se hospitaliza o cuando la persona sobre todo pues está en terapia intensiva y que se recupera después de 30 días aproximadamente que sale uh-huh. del hospital, digo, es un paciente que a veces tiene que salir hasta en silla de ruedas, ¿no? ¿Por qué? Por el del desgaste muscular tremendo que tiene.
Que existe.
Ajá. Y le cuesta una dificultad tremenda para poder caminar. Entonces, pues es importante que siempre se esté vigilando la parte nutricional. porque si no se suplementa el paciente en ese momento o no se suplementa el paciente en el momento idóneo, el paciente sí puede tener un desgaste tremendo de tanto de peso como de masa muscular. ¿Sí? Sí, y esto pues puede conllevar, ay, perdón.
Tranquila.
Conlleva pues mayores alteraciones y ahora sí que se vuelve un ciclo vicioso, ¿no? De enfermedad.
Sí, de hecho la gente refiere precisamente pues todo este no sé, decaimiento, esta sensación de desaliento completa de no querer mover un dedo. Y fíjate, a veces cuando uno pasa ahora sí como de flojo mucho tiempo en la cama, uno se levanta y le cuesta trabajo levantarse. O cuando está uno, vamos a decir, tengo un amigo que cada vez que le da gripa sabe que empieza a tomar líquidos y se acuesta a dormir todo un día, pero al día siguiente dice que le cuesta trabajo, aunque pareciera que no, el haber estado todo el día acostado. Y es que la cama te cobra una renta.
Claro,
Y no solamente es esa renta de la cama, sino el hecho de que tu cuerpo no está haciendo ninguna actividad más que tratando de defenderse del virus, que pareciera simple, pero que es un trabajo bastante arduo y pesado para el mismo cuerpo, y pues te está chupando la energía.
Claro, y aparte quedas con un problema respiratorio, ¿no? O sea, tienes problemas todavía para respirar después de que ya cuando es la recuperación, o sea, la fase, si es ahora sí que también se vuelve complicado porque sí te cuesta todavía trabajo reincorporarte a tus actividades normales, porque sí hay ese todavía grado de insuficiencia respiratoria. Entonces tienes que ir poco a poco, o sea, de manera paulatina, incrementando, pues ahora sí que incorporándote a la vida diaria, ¿no? A todo lo que tú estabas acostumbrado a hacer. Y sí, como tú dices, por ejemplo, mi hermana, yo me platicaba, ¿no? Me decía, es que yo ya llevo, o sea, 10 días y no sé si sea el colchón o sea mi cuerpo, o sea, porque ya no puedo ni, o sea, estoy contracturada, ¿no? O sea, la de la enfermedad o no sé. O también quedas, por ejemplo, con problemas así de temblorinas, ¿no? Me decían, entonces, sí, o sea, el impacto realmente es, pues muy todavía fuerte. Sigue siendo grande después de pasar el proceso de infección, ¿no?
Y la recuperación no es rápida. Eso es algo que también quisiéramos hacer hincapié para que la gente tenga muy presente. El adquirir el virus, ya sabemos que es muy fácil. Si usted se descuida, si usted está en la calle, en lugares tumultuosos, sin cubrebocas, si está haciendo cosas que no tiene necesidad de hacer fuera de su casa, usted adquiere el virus en un 2x3. El asunto es que los síntomas se van presentando tan rápido y usted piensa que así como se presentan rápido, puede llegar a salir de ellos rápido y resulta que no. Los síntomas tardan mucho tiempo en desaparecer.
No, sí, por ejemplo, también tengo un amigo que él tardó mes y medio en regresar a trabajar. Del desgaste tremendo.
Y le fue bien, creo que.
Sí, y salió bien, pues, o sea, se puede decir que bien, no ocupó que le intubaran ni nada, pero, o sea, en mes y medio tardó para reincorporarse a su jornada laboral, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí es de tenerle todavía calma y esa reserva y cuidados después de, pues, ahora sí que de salir del proceso más fuerte, sí es irte incorporando poco a poquito y que no te desesperes y, o sea, y llevar una alimentación ahora sí que saludable, ¿no? Y continuar esos hábitos ahora sí que de por vida. Digo, si vas a aprovechar que vas a empezar a comer bien, pues ya empezar a hacerlo ahora sí que de manera definitiva, ¿no?
Y sobre todo que hay que tener en cuenta, en el siguiente segmento voy a pasar específicamente con lo de la dieta, Belén, pero yo quisiera recordarle a la gente que es muy importante identificar cuáles son las necesidades de cada persona de acuerdo a su condición. No es lo mismo que le dé COVID a un niño, no es lo mismo que le dé COVID a un adolescente, no es lo mismo que le dé COVID a una persona adulta, ni es lo mismo que le dé un COVID a una persona adulta mayor. O sea, son condiciones completamente distintas. Lo que le sirve al uno puede no servirle al otro y viceversa. O sea, es algo que tenemos que ser bastante lógicos y usar el sentido común y apoyarnos de los expertos para saber que aquello que les vamos a brindar no los va a perjudicar. Entonces, esto es importantísimo. Yo sé que tú tienes la experiencia de tus papás que son personas adultas mayores, entonces hay que pensar también en que es la población más vulnerable, ¿no?
Sí, claro, digo, las condiciones fisiológicas siempre tienen como esa reserva, ¿no? De que no todos los pacientes o no todas las personas se van a tratar de manera igualitaria, pues cada quien es su cantidad de energía necesaria, su cantidad de actividad física necesaria, la ingesta de proteínas muy independiente de la etapa fisiológica en la que esté cursando el individuo. Entonces, no todos podemos ahora sí que comer la misma cantidad, ¿sí?
Así
¿Por
es.
qué? Porque el desgaste no es el mismo y el impacto de SARS-CoV-2, o sea, no es el mismo en una persona sana o en una persona o sea, con múltiples comorbilidades, ¿sí?
Sí, esto es importante y esto es algo que debemos tomar muy en cuenta y por eso para nuestro siguiente segmento te quiero preguntar específicamente qué sí y qué no comer. Debe de haber más cosas que no comer, yo creo, por muchas razones, pero lo vamos a tocar en nuestro siguiente segmento. Nos vamos a nuestro corte y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott, de regreso en Consulta al Aire.
Es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirán. Si yo pudiera algún día montarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente.
Regresamos con Consulta al Aire y estamos hablando sobre el impacto nutricional después del COVID. La canción que ustedes escucharon en nuestro segundo segmento se llama Si me comprendieras y esta canción se llama Escándalo, desde Armando Garzón, bolero cubano. Y bueno, estamos hablando específicamente sobre pues todas estas consecuencias que está dejando este virus en el mundo y sobre todo en la población. Y yo quisiera preguntarte, Belén, ¿Cómo le hacemos entender a las personas? ¿Cómo le podemos explicar a las personas que nos están oyendo qué sí y qué no comer cuando una persona está contagiada por COVID? ¿Y cuáles son las medidas para cuando ya va saliendo del proceso para poder recuperar esa energía que ya mencionamos que se pierde muy fácilmente?
Bueno, pues primero promover una alimentación saludable, ¿no? Ahora sí que con todas las leyes de una alimentación saludable, ¿qué quiere decir esto? Bueno, es entre ello hidratarse muy bien, ¿sí? Por el desgaste, ahora sí que de fluidos que se tienen en el cuerpo por la enfermedad y sobre todo por la fiebre, ¿no? En los pacientes. Consumir frutas y verduras todos los días, que a veces es lo que más nos hace falta, incluirlo en nuestro platillo, ¿sí? Lo que más nos cuesta trabajo a veces que, ay, de aquí que lo lavo, de aquí que lo pongo a cocer y lo acompaño para mis alimentos principales. Entonces, eso también todavía nos cuesta mucho trabajo en la población, ¿no? Empezarlo a implementar. Pero sí, por lo menos consumir 5 o 6 raciones de frutas y sobre todo hortalizas al día, ¿no? O verduras, ¿sí? ¿Qué tipo de verduras? De preferencia todos los que tienen son muy...
muy verdes.
Coloríficos, ajá, entre verdes, entre naranjas,
rojos, amarillos, ajá, rojos.
Que tienen, ahora sí que antioxidantes, y los antioxidantes pues nos pueden ayudar a evitar un poco más el estrés oxidativo ocasionado por la enfermedad, ¿no? A que las células ahora sí que no se contaminen tanto, ¿sí? Y sería, por ejemplo, el consumo de cereales integrales, o lo que son los frijolitos, las habas, las lentejas. Sí, ¿por qué? Porque esos nos van a dar fibra y también nos pueden aportar grandes cantidades de proteínas y aparte, hierro, ¿no? Principalmente. Pero entre fibra, hierro y proteínas. El consumo de lácteos, aquí es lo que te comentaba, ¿no? Que se tiene mucha controversia en relación a la parte respiratoria, el consumo o la ingesta de lácteos, que regularmente te le está, bueno, hay como una moda, una tendencia a prohibirte el consumo de los lácteos, ¿no? ¿Por qué? Porque tú me comentabas, aquí la justificación es de que no sé, te dicen de que porque te genera mayor, mayor flema, ¿no? Nada está comprobado, o sea, realmente no hay estudios que digan, sí, efectivamente es el lácteo como tal, ¿no? ¿No? Aquí nada más la diferencia es empezarlo a consumir de manera, light o baja en grasa, ¿sí? Pero puedes consumirlo sin mayor problema. ¿Por qué? Porque aparte te va a aportar calcio, ¿sí? Adecuado para la etapa fisiológica por la que estés cursando, ¿no? Lo que sí es importante también, pues que no lo consumas en forma de, ahora sí que me compro un yogur bebible, porque me gusta más. Y tiene azúcar y viene sabor fresa,
con saborcitos,
sabor chocolate, ajá, no. O sea, tratar de consumirlo de lo más natural posible. Y la otra es, pues ahora sí que moderar el consumo de alimentos de origen animal, ¿no? Entre ellos, principalmente consumir la carne de pollo, de pescado, la carne de res que la puedes consumir 3 veces a la semana, ¿no? Porque también te va a dar aportes de hierro. El huevo también lo puedes consumir sin problema, ¿sí? Pero tratar de consumir muy poco la cantidad de carne de cerdo. Por lo menos 1 vez a la semana como máximo, ¿sí? Y el consumo de...
Entonces, a ver, si quieres ahí en ese punto, hablando de... del consumo de la proteína, poca carne de res, poca carne de cerdo, más pollo y más pescado.
Sí, se puede comer, o sea, carne de res puedes consumirla de 3 a 4 veces por semana, la de cerdo 1 vez a la semana, el pescado lo puedes consumir igual 2 a 3 veces por semana y el huevo 3 veces por semana, ¿no?
Okay.
3 a 4 veces por semana.
Okay. ¿El huevo diario tú no lo recomiendas?
No, no te lo recomiendo diario, porque ahora sí que es más bien por la cantidad de colesterol que pudiera mantenerse a lo mejor un poquito elevado y sobre todo porque son pacientes que tienen muchos comórbidos, entonces sí, no lo recomendaría que se consumiera de manera diaria, ¿no? Porque a veces no nada más es una pieza, o sea, a veces es 2 o 3, ¿no? Durante el día o a veces hasta 4, pues.
Ahora, cuando tú mencionas los cereales integrales, lentejas, frijol, etcétera, yo quisiera preguntarte, hay personas a las cuales esta proteína les cae pesada. ¿Esto va dependiendo de la cantidad o del tipo de grano que es?
¿De qué? ¿De las leguminosas?
Sí.
¿De los frijoles, las habas?
Sí.
Más bien es porque les pueden causar distensión, no tanto que les caiga pesada la proteína, porque es una proteína de origen vegetal. Es más bien aquí un problema gastrointestinal que pudiera asociarse a eso, ¿sí? Por el consumo. Pero creo que una vez ya lo había comentado que respecto, por ejemplo, a los frijoles, ¿no? Tienen una sustancia que se llama aflatoxinas y las aflatoxinas son las que ocasionan al final de cuentas ese problema gastrointestinal o la distensión. Entonces lo que puedes hacer es ponerlas a remojar un día antes de que se vayan a consumir, ¿no? Y ya al día siguiente las puedes poner a cocer con diferente agua y eso hace que bajen esas aflatoxinas y ya no te cause la distensión.
Okay, y la manera de prepararlas para que todavía, o sea, para sacarle el máximo de su jugo, de su provecho, con el mínimo de molestia, vamos a decirlo así.
Ah, cocidos solamente, porque muchas veces les agregamos que mantequita o les agregamos que aceitito y los queremos freír.
Chorizo.
Sí, ya sé, entonces eso te va a ocasionar mayor distensión, se te va a hacer más pesado el alimento, sí, la digestión, y pues no es que la proteína te haga daño, más bien es la preparación y la cantidad que te
Y la
consumiste y cómo
cantidad.
los hiciste, ¿no?
Entonces podrían ser como parte de la misma ensalada, ¿no? Parte de la misma verdura.
Sí.
Entonces, pollo, carne, pescado, huevo, siempre en una medida, digamos, vamos a decirlo así, mesurada, en cantidad también mesurada, o sea,
Sí,
alguna
claro,
vez
digo,
te
la
dicen que
parte.
la palma de la mano, ¿no?
Sí, claro, tener como, ahora sí que como visión nuestra palma de la mano, ¿no? De más o menos cuánto es lo que puedo comer. Y también tratar de no hacerlo guisado siempre, o sea, ponerle mucho aceite, ¿no? Para guisarlo. De
A la
preferencia que
plancha.
sea cocido, asado, al vapor. Y también aquí mucho ojo, digo, porque a veces queremos recuperar un peso rápido o por recuperarnos más rápido de la enfermedad, decimos, ay, es que bajé muchísimo y quiero recuperarme porque me siento mal así con bajo peso, ¿no? Entonces empezamos a comer como muchas garnachas o no sé, qué birria, qué pozolito y todo eso. Entonces, no, es poco a poco, irte recuperando poco a poco de manera saludable, porque de nada te sirve subir muy rapidísimo de peso si no te estás alimentando adecuadamente.
O sea, puedes estar obeso, pero no bien alimentado.
Claro.
Entonces no es lo que se quiere.
Así es.
Muy bien.
Y por la otra, el consumo de frutos secos o lo que conocemos como almendras, nueces, semillitas, ¿no? Que nos proporcionan zinc, nos proporcionan fibra y que al final de cuentas, pues eso es bueno para nosotros poder contrarrestar la enfermedad o tener una mayor recuperación a menor o corto plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque también contienen omega 3. Y los omega 3 evitan que haya también mayor oxidación celular y eso pues promueve ahora sí que pues un mejor estado de salud.
Ahora, el caso de las proteínas suplementarias, el hecho de estos batidos que te venden normalmente en los gimnasios algunos te los recomiendan para poder crear que más músculo, etcétera. ¿Qué tan bueno es tomar este tipo de bebidas, Dele?
¿En estos pacientes? No, 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 no es necesario. La verdad es que con que tomes un suplemento nutricional, pero no es de los que te venden en el gimnasio ni de los que te venden en algún otro puesto que nada más son proteínas, no. Siempre esos suplementos, bueno, no son suplementos, pero más bien esas combinaciones de proteínas siempre vienen cargadas con un poco de
Azúcar.
carbohidratos, ajá, o azúcares, ¿no? Porque no, nunca pueden ir solos porque
No
de lo
saben.
contrario no había una función adecuada de las proteínas, ¿no? Y no se ocuparían de la manera adecuada o como debe de ser, no pueden ser aprovechadas de manera adecuada por el organismo. Entonces, siempre mejor encontrarte un suplemento bueno que te ayude a nutrirte de manera adecuada junto con tu alimentación saludable. O sea, ese es el principal objetivo. Y si requieres una proteína específica para, no sé, para ejercitarte un poco la masa muscular por el desgaste que tuviste, digo, están los terapistas físicos, ¿no? Y se puede estar suplementando una proteína, pero siempre y cuando sea vigilada por un nutriólogo.
Ahora, refrescos y bebidas.
Nada, digo, son azúcares vacíos, al final de cuentas, ¿no? Es pura energía, es como si tú consumieras azúcar como tal, ¿no? O sea, entonces, todo lo que es pues refrescos, jugos industrializados, que también la gente a veces, bueno, le decimos, es que no puedes tomar nada de refresco, y muchos nos enfocamos, ay, es que el refresco sí me hace daño. Entonces, la doctora no me dijo, o la nutrióloga no me dijo que los jugos no los podía consumir. Uh-huh. Ah, entonces, a veces nos enfocamos en consumir jugos industrializados y tampoco es lo adecuado. Uh-huh. Lo adecuado es aguas frescas, uh-huh, ¿sí? O agua natural, uh-huh, preferentemente. Eso siempre, sobre todo, ¿no?
El y la agua fruta natural, de preferencia al natural.
Sí, natural, y no agregarle más azúcar, porque al final de cuentas, digo, la fruta es azúcar simple, al final de cuentas.
Así es. Muy bien. Vamos a nuestro siguiente corte, Belén, y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Es más vergonzoso no saber amar.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Atiéndeme. Quiero decirte algo. Que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte. Así lo haré. Nosotros que nos queremos tanto, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos maravilloso romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño. Amor, y por tu bien te digo adiós.
Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos.
Regresamos a Consulta al Aire. Nosotros que nos queremos tanto y nos cuidamos, nos descuidamos tanto, debería decir esa canción. Este es Armando Garzón, bolero cubano. Y estamos en el cierre de este programa con nuestra nutrióloga Belén Vázquez Martínez, hablando sobre el impacto nutricional después del COVID. Y estamos mencionando que hay como muchas comidas mentirosas, Belén. Yo cada vez dudo más del pollo, o sea, como que el pollo no me sabe a pollo, como dice el comercial. como que el sabor que recuerdo de mi niñez no se parece al sabor que del que consumo ahora, me da como miedito, pero bueno, alguna vez vamos a tratar este tema. Sobre este asunto de la alimentación adecuada para personas que están contagiadas de COVID o que van saliendo de este proceso de contagio, también hay un grupo de personas particulares, Belén, que son las mamás que están lactando y que por alguna razón se infectaron con COVID. Hay muchas cosas que se han dicho al respecto. ¿Tú qué nos puedes decir?
Bueno, con respecto a la lactancia, ¿no? Es muy importante que no se suspenda. Ahora sí que hay muchos mitos en relación a si se puede infectar o no el bebé a través de la leche materna, pero ya se han hecho varios estudios y los cuales, y la evidencia, bueno, es suficiente como para decir que no hay ese riesgo, ¿no? De que el bebé pueda, ahora sí que contagiarse por medio de la leche materna. Y lo que sí es nada más, bueno, tomar las precauciones necesarias, la mamá lavarse bien las manos antes de empezar a amamantar, ponerse su cubrebocas, ¿no? O cada que va ahora sí que a agarrar su seno, ¿sí? Hay que lavarse perfectamente antes de pegarse a su bebé. Y siempre portar el cubrebocas mientras el bebé está succionando. ¿Por qué? Porque ahora sí que la contaminación puede ser más bien por ahora sí que las partículas. Que emite la mamá, ¿no? Ya sea al respirar o al hablar, eso puede infectarlo más que la lactancia, ¿no? Y por ahí, Vivi, fíjate que se me pasó algo comentarte respecto a aquellos pacientes que salen o se recuperan, por ejemplo, que después de haber estado intubados, ¿no? O que estuvieron muy graves, por ejemplo, una terapia o ya sea con ventilador. Fíjate que ese tipo de pacientes a veces quedan con problemas de deglución o alteraciones para pasar los alimentos, y eso a veces tarda en el paciente, o sea, se ha visto que ha tardado a veces hasta un mes en recuperarse, ¿no? Un poquito más. Entonces, ese tipo de pacientes, pues tienes que empezarle a ofrecer alimentos de manera, ahora sí que líquida o semilíquida, o a veces hasta en papilla. Pero siempre suplementarlos, porque de verdad no se alcanzan ahora sí que a cubrir las necesidades energéticas y proteicas en este tipo de pacientes, aún a pesar de que el paciente ya esté fuera, ¿no? Entonces, nada más sí tener mucho cuidado, pues, en la recuperación y de que vaya incrementando de peso, y también que esté bajo vigilancia nutricional.
Y algo importante, Belén, que quizás también se nos olvida mencionar, para todas aquellas personas que están a cargo de cuidar a estos pacientes con COVID o que están saliendo del COVID, tanto los cuidadores de primera instancia como las personas que les elaboran los alimentos, como las personas que los ayudan a bañar, etcétera, hay que tener muchísimo cuidado con el aseo para no volver a recontaminar a la persona, o sea, no volverlos a contagiar, que va a ser todavía más grave. O sea, una persona que medio va saliendo del COVID y vuelve a ser infectada, yo creo que su pronóstico es muy, muy débil, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con la manipulación de los alimentos, adecuadamente la lavada de las verduras, de las frutas, no propiciar estas contaminaciones cruzadas que ya nos has dicho muchas veces que son culpa o descuido de las personas que manipulamos los alimentos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto, aumentar las normas de higiene en la cocina, tener como ese, digamos que volvemos como un poquito friki con el aseo en la cocina, porque sí puede ser un riesgo bastante alto, ¿no?
Pues sí, no, nada más digo, es una, ahora sí que las medidas higiénico-dietéticas, que nosotros le llamamos, ¿no? Con todas las precauciones de desinfección, de evitar ahora sí que contaminaciones cruzadas, lavar y desinfectar bien los sénseres o los utensilios que se utilizan, ¿no? Para en ese tipo de para familiares o ya sea pacientes, sí es importante. Está dicho que pues solo con jaboncito y así, pero digo, igual y se le pudiera poner un poco de cloro para tenerlo como así como mayor confianza, ¿no? Pero sí es importante ahora sí que considerar toda la parte de sanidad, ¿no? En tu casa. porque si no, bueno, el paciente también se puede llegar a reinfectar, digo, está inmunocomprometido, ¿no?
Sí,
o
sí.
También al familiar, digo.
O al familiar, sí, o sea, podemos ampliar el área de contagio en lugar de disminuirla, ¿no? Así y esto sí es algo muy importante. ¿Algo más que quieras agregar, Belén?
No, pues por el momento creo que nada más eso. Y pues la otra es de que se empiece a mover el familiar, la paciente o el que ha sido recuperado de COVID, ¿no? Para que ahora sí que la alimentación que se está considerando en ese momento, pues ahora sí que sea provechosa, ¿no? Y que otra vez empiece a recuperar esa masa muscular adecuadamente y la deambulación normal, ¿no?
Así es.
Para incorporarse a la vida cotidiana.
Cotidiana. Muy bien. Belén, pues te agradecemos mucho el haber hecho un espacio en tu agenda para estar con nosotros el día de hoy y esperamos que nos escuchemos pronto.
Muy bien, Vivi. Pues muchísimas gracias, Gaby. También a ti muchísimas gracias por su atención y nos vemos el próximo programa.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Belén. Muchísimas gracias a David por la selección musical de viernes para este programa y a Gabriel, quien está haciendo magia con los botoncitos desde su casa para que usted nos escuche. De igual manera, pues agradecerles a ustedes el favor de su atención, el haber estado con nosotros a lo largo de esta hora de programa e invitarlos a que nos escuchen el próximo miércoles en punto de las 12 del día con otra emisión más de Consulta al Aire. Feliz fin de semana y muy buenas tardes.
Hasta luego. Bye.
En nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós.
Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos. Que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.